Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2015 y estamos aquí en nuestros estudios de Somos Aguas con nuestro amigo Don Dalmacio. ¿Qué tal, Don Dalmacio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Y por supuesto con nuestro amigo y maestro Don Antonio. ¿Qué tal, Don Antonio, esta mañana?
Pues encantado con la lluvia, porque me gustan muchísimo los días de lluvia. Me gusta tanto, o más casi que el sol, en invierno.
Y hacía falta.
Y además hace falta, claro, por todo. Pero es que tranquiliza mucho el ánimo también la lluvia. A las personas que son inquietas, eso les viene muy bien. Y empezando hoy un programa con Dalmacio, que vamos a hablar sobre todo de dos temas internacionales y luego de algún tema nacional también, pero lo que más importancia tiene hoy la noticia son el resultado de las elecciones en Israel y la creación por China de un banco de Asia para crear infraestructuras en Asia. La palabra infraestructura lo digo para que mucha gente sabe, porque todo esto viene de origen del post-marxismo. El marxismo posterior a Carlos Marx ya popularizó la diferencia entre la palabra estructura, la palabra superestructura y la palabra infraestructura. La palabra estructura no bien procedía de la, aunque siempre ha habido una estructura económica, pero lo que se popularizó en las ciencias humanas fue en la lingüística, donde se analizó con el método estructuralista, y luego la antropología, a través de los grandes sabios, también aplicaron el método estructural. Pero todo ello, el primero que habló así de esa diferencia tan grande entre los conceptos de infraestructura y superestructura o estructura fue Carlos Marx. Y dentro de él hay uno, como Althusser, que exageraron esta determinación y hablaron de un determinismo estructural tan grande que casi lo hacía como si fuese la física o las matemáticas, y eso fue una exageración.
Y lo divulgó sobre todo una chilena, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tenía un manual de marxismo.
También, fue todos los...
Que se hicieron montones de ediciones.
Y lo simplificaron.
Marta Hennek.
Marta Hennek, no me recordaba así.
Que es un...
Era una simplificación.
Es un catecismo malo.
Malo. Claro, porque es muy fácil... Así como es fácil saber lo que se entiende por estructura y infraestructuras y superestructuras en otro terreno.
Eso...
En la economía, hoy, infraestructura se entiende, esto a propósito del banco, carreteras, ferrocarriles, abastecimiento de agua, regadíos, esas son las infraestructuras. Para distinguirlas de las superestructuras, que son es una noción cultural.
Así es que la palabra estructura responde al modo de pensar mecanicista.
Sí.
Que sustituye a la palabra forma, que responde al modo de pensar organicista.
¿La forma, dices tú?
La forma. Por ejemplo, en historia se aplica la estructura e infraestructura y suele ser un disparate, y la sociología también.
En los historiadores,
en vez de la palabra forma. La palabra forma es la que viene del idealismo alemán, que viene de Goethe, concretamente, que distinguía entre Form, Gestalt y Figur.
Sí, figura.
Y Gestalt es la forma. Es la forma ya, la esencia, viene a ser la esencia. Lo que decía Spinoza de que es la idea de las ideas, la forma.
Bueno, y en Aristóteles, es que se arranca de Aristóteles,
por Dios. Es lo mismo, si viene
de Aristóteles.
Y Platón, viene de ahí todo.
No, Platón menos. ¿No?
Bueno, pero Platón es la idea. Y luego, Gestalt distinguía a los alemanes...
Sí, porque es la totalidad.
Que es la forma, pero... como resultado
de un proceso. De un proceso que a la Gestalt ya forma.
Que los historiadores de la escuela...
Sí, eso lo conozco, la corriente historiadora de Gestalt.
Todo esto de Rankin y Wittgenstein y todo esto...
Esa es muy conocida.
Es una mezcla de organicismo y proceso.
Sí.
Y procesualismo.
Bueno, pues aquí el banco, como la palabra infraestructura está utilizada para bautizar el nuevo banco chino, asiático, quiere decir... que es para inversiones estas, elementales, las primeras, las que no son comerciales, que no se intercambian por precio de mercancía, sino para el uso, como son las carreteras, los ferrocarriles, líneas aéreas, todas las comunicaciones. Eso es la infraestructura, los regadíos, el campo, la industria, Eso son. Entonces, esas inversiones en Asia son de una, se calcula, de 8 billones de dólares las necesidades que van a tener de infraestructura en los próximos 10 años en Asia. Y ahí ha habido un problema.
¿En Asia en conjunto los chinos o...?
No, en conjunto Asia. Pero Asia nada más. 8 sí. billones. Y se ha planteado el tema, aquí la miopía general de Estados Unidos ha retrasado bastante que se rompiera una lanza a favor de este nuevo banco creado con sede en Pekín y creado con 50 millones de dólares de primera mano.
Sí. Porque ya 50.000.
Sí, ¿qué?
50.000
millones de primera entrada, aunque el capital autorizado es de 150.000 millones de dólares.
Pues, o sea, que poder ampliar créditos.
Sí, para créditos para infraestructura.
Porque
se va a ampliar el capital. El capital,
¿a que se va a ampliar el capital?
El crédito será mayor.
No, pero es que les autorizaban, porque es que hay una corriente por ahí que sostiene que los bancos debían tener el 100% y luego, sobre la base del 100%, autorizar un 150-200 más de crédito, pero no más.
Sí, sí, eso es, sí.
Para evitar inflaciones
no,
y para evitar...
No, pero yo me refiero a la cifra del capital.
Ya.
Esto ha sido larvando la creación de este banco, ha sido mucho más tiempo secreta que pública. Pública es ahora. Estados Unidos le temió mucho a la creación de este banco.
Porque detrás está el dólar como moneda internacional, ¿o no?
Naturalmente, porque como China tiene tantísimos dólares, pues ¿qué pasa ahora con este banco? Y si se crea una moneda es amparada por este banco,
es que
y
lo
los
utilizar,
gobiernos chinos
claro,
lo apoyan.
Es que los está utilizando ya para sustituir el dólar por el yuan.
Pues bien, pero eso a efectos internos, bien. Pero ahora el banco le ha tenido miedo. Pero rompió el fuego contra lo esperado, lo que se podía esperar, apoyando la entrada en el banco nada menos que el Reino Unido. Y eso fue una primera herida en el costado de Estados Unidos.
Sí,
ha entrado. Pero es que luego ha entrado Francia, Alemania e Italia. Y ahora el problema está en España. ¿Qué hace España? Pues ahora ya sí.
Se lo darán los catalanes.
No, como si estuviera aquí Roberto Centeno diría, pues sí, como tú a los catalanes,
claro,
como hizo con el petróleo.
Claro,
se lo entregó
así
todo el negocio a
claro,
los catalanes. Y el... Pero en fin, ese es un tema importantísimo. Pero no, hoy no vamos a tener tiempo de analizarlo porque estando, por ejemplo, va a venir, hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles.
Pues el viernes vendrá Rubén Manso. Entonces, como es un especialista
sí,
del
sí,
tema,
sí, sabe mucho,
voy a, quedar, sabe a reservar que nos informe de verdad
sí,
las
sí
consecuencias y si España puede o no puede, si puede entrar o va a entrar o no, a ver qué formas tiene.
Caso que la dejen entrar.
¿Eh?
Que la dejen entrar.
Ah, claro, claro. No, será una cuota pequeña, pero bueno. Y en cambio, eso lo digo como noticia, en cambio la noticia del día son las elecciones en Israel.
Sí.
Y en este sentido, le voy a dar ahora la palabra a Baldo para que lea lo que vienen en las portadas, pero adelanto de antemano, porque es que me indigna, que los periódicos se adelantan y han hecho el ridículo, tanto El Mundo como El País, los dos, han hecho una primera edición diciendo que había un empate. Nada, y han titular del periódico diciendo que han tenido que hacer una nueva edición
y
para corregir.
Y lo he visto también en Internet.
Sí, pero es que no hay
en
derecho.
Alguna revista de esos de Internet
pero
que son más libres.
Pero en Internet se comprende que vaya corrigiendo a medida bien.
Sí.
Pero dos periódicos de papel que esperen media hora, que esperen 15 minutos, pero no que tenga que hacer otra edición para corregir las portadas. En realidad...
No, es que además están generalmente... Es que el discurso de Netanyahu en Estados Unidos, en el Congreso...
Sí, eso fue, sí.
Eso ha sido una daga clavada en toda la tendencia actual.
¿Pero eso le perjudicó
sí
a Netanyahu? En Israel ha sido contraproducente.
Sí, fue contraproducente en Israel, pero hasta a media.
No, la razón por la que ha vencido, si lo vamos a explicar, ahora lo diré.
Sí.
Pero primero vamos a que lean los titulares para que ya tú y yo discutimos luego. Hablamos.
Muy bien, pues bien, efectivamente, en las portadas de los dos periódicos. Voy a empezar por El País, que titula en portada: Netanyahu trata de retener el poder en unas reñidas elecciones. El laborismo aspira a un papel relevante en los pactos de coalición. Ya en páginas interiores, sigue El País titulando, Netanyahu lucha para lograr un cuarto mandato en unas reñidas elecciones. Los sondeos a pie de urna apuntan a un empate técnico entre Likud y laboristas. La lista conjunta de partido árabe se convierte en la tercera fuerza. La fragmentación del parlamento puede dificultar la gobernabilidad. Y ya en el mundo,
¿el mundo qué dice?
En el mundo, en portada, viene y titula Netanyahu clama victoria y el presidente pide un gobierno de unidad. Tras unas dramáticas elecciones, el líder del Likud resurgió de las cenizas auguradas por los sondeos y recibe mejores cartas que el laborismo para seguir gobernando en Israel. Ya en páginas interiores, el mundo sigue titulando Benjamín Netanyahu canta victoria. Logra una espectacular remontada con 32 escaños, 7 más que Herzog, tras girar a la derecha. Los partidos árabes, tercera fuerza, por primera vez en la historia del país. El premier llamó anoche al líder del centrista Kulanu para formar una coalición. Pues esos son los
bien
titulares.
Pues ya veis que se han equivocado todos los periódicos. Además, eso que esos titulares de Netanyahu lucha para lograr un cuarto mandato, es tontería, son palabras para dar dramatismo o dar el aspecto de una batalla personal. Nada.
Es que están en contra de Netanyahu por el discurso.
Claro, entonces el problema de Netanyahu ha sido Estados Unidos e Irán. La política de Obama de apaciguar las tensiones en el Mediterráneo, en Siria y en el próximo Oriente, Irán, han motivado un disgusto grande y una inseguridad en Israel.
Y, por miedo, y en Arabia Saudita y en otros países.
Esa es otra cuestión. Es, ya verás. Es que, digo, eso ha motivado, eso es lo concreto, porque ha producido temor a que Irán llegue a tener armamento nuclear y cumplan su promesa de echar al río, al Mediterráneo, al agua, tirarlo a lo otro. Pero es verdad que el problema es muy complejo, porque la monarquía saudí resulta que ahora y Egipto, que son los dos fundamentos de la estabilidad de Israel, claro que está...
Y del Medio Oriente.
Claro que está Estados Unidos detrás. Pero el fundamento de la estabilidad del Medio Oriente estaba en Israel, apoyado por Arabia Saudita y por Egipto.
Y por Egipto.
Bien. El yihadismo y la financiación de los Emiratos Árabes y de parte también de Arabia Saudita a elementos terroristas puso en entredicho el apoyo a Israel por parte de estas monarquías y de estos emiratos. Y Estados Unidos, la política internacional de Obama de contemplar y de seguir más bien las malas costumbres y la falta de decisión europea, provocó una inseguridad en Israel. Y Netanyahu, hasta hace pocos años antes, había tenido una victoria, era un hombre de derechas, nacionalista, y una victoria indiscutible. Pero la debilidad, a juicio de Israel, de la política exterior de Estados Unidos y, sobre todo, la falta de autoridad política y moral de la Unión Europea, que está más cercana, motivó un endurecimiento de la política interior en Israel y se pasó más a la derecha todavía Netanyahu. Ante la amenaza de Irán, Netanyahu hizo un desesperado viaje a Estados Unidos, donde fue recibido triunfalmente por el Partido Republicano, pero lo hizo para fastidiar, debilitar y atacar a Obama. Y entonces, claro, luego en Obama, la relación con Netanyahu es tan violenta, tan fría, que le va a costar mucho tiempo restablecer el equilibrio con Obama. Pero esto no es más que un pequeño dato que explica por qué los periódicos se han equivocado. ¿Por qué todos los periódicos y todos los medios hablaban de la derrota de Netanyahu y de la victoria del Partido Laborista, el de Simón Pérez?
Sí, socialdemócrata.
Que además se llama el Partido Sionista. Esto es, hay tal ignorancia en la izquierda española sobre Israel y sobre todo, hay tal ignorancia en lo que significa el sionismo que no saben que la izquierda en Israel, la que se conoce más por Simón Pérez, el ministro,
sí,
es sionista y se llama Unión Sionista. No se llama laborismo, se le llama laborismo, sí, pero el centro izquierda es la Unión Sionista, que es la fuerza que hasta ahora se creía creían, las encuestas le daban la victoria a esta laborista frente al nacionalismo de Netanyahu, que es el Likud. Que el Likud no es sionista y, sin embargo, es más que es derecha, aunque se le llame centro-derecha, pero es derecha. Lo que pasa es que no es una derecha eclesiástica como son los partidos religiosos, que las dos ramas, la de origen español...
Por es
la
una derecha que no es hostil a las religiones.
Exactamente, y es la sefardí y la askenazi, que han resultado con bastante digno, han tenido un resultado bastante digno. Mm. Y el que ha sido derrotado es el laborismo. Entonces, por esa...
Es que eso es lo que les cuesta a la prensa.
Y es lo que no pueden tolerar. Claro. Y están entonces tratando... Y esto es que no hay derecho. Es que están deseando que perdiera.
Hoy la prensa, los medios, los gobiernos están defendiendo como gato panza arriba la socialdemocracia. Sí. Que está en completa crisis en todas partes.
Y tienen que mentir.
Tiene el respiro de Obama, que quiere importar la socialdemocracia sueca.
No, pero
menos,
ese no es él. Es Europa. Obama quiere seguir Europa.
Bueno, quiere seguir Europa, pero...
Y Europa apoya a la socialdemocracia.
Pero la socialdemocracia sueca. Claro.
Y es allí como Rajoy. Tiene... Rajoy imita a la socialdemocracia.
Nah, Rajoy no imita nada. Se imita a sí mismo y ya está. No. Rajoy, Rajoy, si España es una colonia de Norteamérica y de Europa. Colonia en el sentido de colonia. De los dos.
Sí, pero ahora Europa, mismo con lo de Venezuela. No necesita ni perder el tiempo. Europa no, Estados Unidos no necesita ni perder el tiempo con España, para eso tiene bastante con Merkel, sí, y con
España Bruxelles. No cuenta para nada más que para los negocios de los extranjeros o cosas así. España ya no cuenta nada y en Hispanoamérica eso está perdido.
Pues vamos a seguir analizando el tema de Israel porque es bastante interesante. No solo
perdona
porque...
que te interrumpa. Venga. ¿Has visto que el ínclito ministro de Asuntos Exteriores dijo que hay que mantener las embajadas catalanas?
¿Este otra vez? Ya lo dije una vez.
Yo lo he leído ayer o esta mañana.
No, este tío es que es de verdad un cretino.
Mantenerlas, que eso no se va a suprimir. Las embajadas catalanas.
Pero si ese es un cretino. No, ese nada. El Maragallo, ¿no? ¿Está hablando?
Sí, el tonto.
No, ese es un tontarrón, nada. Bueno, sigo con Israel.
Sí, es un tonto, pero es el ministro de Asuntos Exteriores.
Desde luego que compromete. Netanyahu, voy a explicar qué es lo que ha pasado, pero con pocas palabras, si no se entiende. Las encuestas daban perdedor a Netanyahu. Netanyahu se preocupó muchísimo, le dio pánico de las encuestas, vio que lleva. Él quiere ser el primer ministro que ha durado más tiempo, más años en toda la historia de Israel, sí. Y está a punto de conseguirlo ya. Ya lo ha conseguido. Bien, se asustó de las encuestas. Y a último, el mismo día de las elecciones, el mismo donde hay, no, el día anterior que hay de silencio.
Sí, antes de la tontería de Radio
Revolución. Es una tontería que no sirve para nada.
La jornada de reflexión.
Sí, ahí estando, que está en teoría prohibida. Y sin embargo, él hizo una intervención directa a través de Internet diciendo que si él es elegido, se acabó el Estado palestino. Que no reconoce Estado palestino ninguno. Ya está. ¿Queréis más explicación? Eso lo ha dado la victoria.
Claro, por los campesinos y todo esto.
Bien, y segundo, ¿con quién se va a liar? Pues se va a liar con los que están más próximos, que son el partido de centro, que se llama Kulanu, que está dirigido por un exministro y que están defendiendo también los asentamientos. Porque el gran problema, aparte del exterior, que es el peligro de Irán y de Siria. Interiormente, el gran problema, el gran conflicto son los asentamientos. Y sobre todo de Jerusalén, en la parte oriental. Y en esto de los asentamientos, pues ha habido ya una clara posición del laborismo, que es la que le ha quitado los votos, la victoria. Es decir, una positiva ha sido Netanyahu diciendo... No reconoceré ningún Estado palestino. Dos, error del laborismo. Ha dicho el laborismo en la campaña electoral que los asentamientos, la solución suya es cambiarlo por territorio israelí en otro sitio. Se acabó, por eso ha perdido.
Trasladar.
Sí, no, trasladar no. Así es.
Ya.
Las colonias...
Sí, que sigan, pero que no era otro tío.
Y a cambio de eso, da territorio en otro sitio, claro. Coger Figúrate, primero que era una tomadura de pelo, los árabes no han picado. Y los israelitas lo han condenado, han dicho no. Eso explica la victoria. Ahora ya, aparte de esa victoria, ¿cuál es el problema de Israel? Uno, que tiene una renta superior a España. Tenéis que enteraros que está próximo España, pero la renta per cápita israelita es de 38.000 dólares. Y en España
y es más real que en España, porque en España la renta per cápita no responde a lo que es la renta de la clase media. Es el gran capital.
Es para que os deis cuenta lo que es eso. Israel, pues tiene una renta per cápita superior a la española. Bien, yo creo que, aunque es muy complejo y podría hablar mucho más, pero creo pregunta, que he resumido
y
bien.
¿Y el partido ese árabe mixto con los árabes?
Ah, sí.
¿Qué orientación tiene realmente? Porque eso es positivo. Porque además hay una cosa ahí de la que no se habla.
Yo lo he oído además en televisión, lo he buscado.
Sí.
Y son bastante mesurados. Se llama lista conjunta.
Pero es gente que acepta a Israel.
Sí, completamente.
Claro, pues
es que están dentro defendiendo el Estado actual.
Sí, sí, sí.
Y ha obtenido muy buena. Nada, ¿sabes que se han convertido en la tercera fuerza política?
Es que eso me parece positivo si son efectivamente.
Sí, sí, son. Se llama lista
porque
conjunta.
Porque además hay un conflicto ahí.
Y han sacado 13 diputados. 13 que. Los terceros. Primero ha sido el Likud.
Sí, sí.
El segundo ha sido la Unión Sionista. Likud con 28, la Unión Sionista, con, no, perdón, el Likud con 28, sí, la Unión Sionista, los laboristas, y luego la lista conjunta terceros con 12 y 13.
Es que es interesante porque
siete más tiene el Likud, siete más que los progresistas.
Porque hay un problema del que no se habla. Y es que se piensa que los israelitas, con Tito, en el tiempo de los romanos, al derrumbar el tiempo, la diáspora, todo eso, que se marcharon todos los israelitas. No es verdad. Se marcharon por los israelitas que se fueron. Los demás se hicieron musulmanes o lo que fuera. Y la población, la base de la población, aparte de los que vienen, que han venido emigrados, cuando se construyó el Estado de Israel, la base de la población es la misma que había. Entonces, racialmente es la misma, que se ha convertido en un conflicto. Lo del semitismo y antisemitismo es absurdo. Tan semitas son los israelitas como los árabes.
Hay una cuestión que desde el punto de vista ideológico, y para ti y para mí, los que somos analistas intelectuales, hay una cuestión en estas elecciones que me ha llamado mucho la atención, que lo voy a decir, es que el partido del SOC, que son los sionistas, ha lanzado un nuevo eslogan que llama de reconciliación, un gobierno de reconciliación social. Voy a ver, esto es nuevo. Hasta ahora,
¿sabes lo que es? Democracia deliberativa.
No, es que hasta ahora reconciliación es nacional, pero no social. Porque si es reconciliación social, quiere decir, uno, que ha desaparecido la lucha de clases. Dos, que es una cosa anticuada y que eso ya no... Y que reconciliación social es entre ricos y pobres, entre los conceptos que se definen normalmente por los socialistas como un fundamento de su existencia, esa distinción. Entonces me ha extrañado muchísimo.
El socialismo es lo social.
Claro, claro, claro.
Y no la nación, es antinacional.
Exactamente,
eso en
es.
Todas partes, lo estamos viendo en España.
Pues eso es. Entonces es extrañísimo que un partido socialdemócrata, que es sionista, haya creado el término reconciliación social en lugar de reconciliación nacional.
Nacional.
Quería decir, estos detalles son interesantes porque en Israel hay unas clases religiosa y una clase política que tiene generalmente una preparación mayor que la que hay en Europa continental y desde luego en España, por supuesto.
Sin comparación.
Porque lo he tratado, lo he conocido, he hablado con ellos.
No, se va a ver ahí. Además los emigrantes, los que han ido allí y todo.
Los que han venido aquí a España, claro. He visto embajadores, lo he hablado
todos.
Con ellos y he visto que tienen una preparación superior.
Sí, 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 sí.
Intelectualmente.
Sin comparación.
Y hay una tesis de que bastante extendida de que por qué se considera que los intelectuales de Israel o Carlos Marx, Freud, Einstein, etcétera, ¿por qué los grandes genios hay tantos grandes genios entre el pueblo judío, siendo una minoría comparado con los demás? ¿Por qué? Y la tesis que hay más extendida es que la educación religiosa, los análisis hermenéuticos de las escrituras, de los libros de la Torá, le obliga desde pequeñitos a estar haciendo un análisis semántico de las palabras que no hace ningún otro país.
Es que la religión
y que
la
eso base, desarrolla la inteligencia.
La religión es la base de la cultura, el culto, del culto viene la cultura, etc.
Desde luego, claro. Pero esa es la explicación más extendida.
Claro.
Que la educación religiosa en Israel obliga a un análisis tan profundo del idioma y de las palabras que desarrolla la mente del niño y luego está más habilitado para las matemáticas, para la economía, para todo, y para la psicología.
Claro, es lo que está ocurriendo ahora en Europa, que se están destruyendo. El lenguaje europeo no se entiende.
Yo no estoy muy seguro de esa tesis.
Las bases religiosas.
Yo las nombro, pero yo no
sí,
estoy
pero,
muy seguro.
Pero bueno, pero por ejemplo, en Europa los lenguajes europeos, eso sí está claro. Sin la religión no se entienden las palabras.
No, eso es verdad. No, hombre,
y lo mismo entre ellos. Y lo mismo entre, y es que no se entiende
es
nada.
Es que la política sin conocer si el origen de la religión no saben lo que es.
Es que no se entiende nada.
Es que todas las palabras y de eso, la política proceden de la religión.
Claro, y eso se está destruyendo.
Eso es evidente.
El laicismo radical o las tonterías del progresismo lo está destruyendo. Los lenguajes, la educación.
Por ignorancia.
Está destruyendo. Por ignorancia, yo qué sé, resentimiento, yo qué sé, yo creo que lo de Marcelo es mucho el resentimiento, que el resentimiento nació en el siglo XVIII y se ha ido extendiendo. En el fondo, ¿qué es todo esto de nacionalismo radical y el socialismo radical?
Yo tengo una reflexión sobre el resentimiento.
Claro. ¿Sí? Es verdad que hablas tú también allí.
Sí, sí, yo he dedicado.
Es verdad que el resentimiento es hoy forma parte de la ideología europeísta,
sí.
El resentimiento.
Pero es interesante esa
tesis. Y es destruir los lenguajes, porque además, como decía Orwell, el que, me parece que Alicia, el País de las Maravillas, el que domina el lenguaje manda.
Ah, eso es verdad. No, es más las célebres poesías. Nombras la cosa y la dominas.
Y la dominas.
Pues, qué maravilla.
Claro, si el problema es poner nombres a las cosas.
Ese fue el origen de la cultura.
Claro, en la Biblia. En la Biblia, poner nombres a los animales, nombres a todo aquello.
Sí,
claro.
El vocabulario nace como taxonomía.
Claro.
Por eso las primitivas palabras casi todas tienen un origen onomatopéyico.
Claro.
Antes que el significado etimológico es onomatopéyico, una imitación del sonido.
Del sonido.
Que se oye.
Sí, sí.
No. Pero es verdad que todo lo que hablamos es importantísimo, pero es que en Israel está vivo lo que en Europa está muerto continental.
Por necesidad, además, en Israel. Porque lo necesitan.
Porque está en peligro de desaparecer. Y entonces están en las raíces de la cultura, que es la religión, en el análisis de la religión aplicado a la política, y con escuelas de seminaristas, que son los rabinos, que están difundiendo continuamente la necesidad de la interpretación de textos. Y eso, claro, yo por lo que no estoy de acuerdo es porque hoy yo veo en las juventudes, sobre todo los jugadores de ajedrez o las matemáticas o los físicos, que cuanto más jóvenes y menos humanidades saben y más habituados están en los números, son más precoces en el desarrollo de su inteligencia. Y eso es un fenómeno moderno, porque antes no se sabía, pero la experiencia del internet y de los ordenadores ha hecho que los espíritus matemáticos y los números que se manejen, la prueba es que ya ni hay idioma. ¿Qué hacen en internet? Suprimir, poner X en lugar de por y cosas así, porque ya no necesitan ni idioma. Lo que quieren es cantidad.
Sí, pero con eso se carga la estética.
Uy, por Dios.
Que es la base de todo.
Eso, hombre, desde luego que sí. Desde luego, como los griegos. Ahí sí que en mí se sabe que soy un defensor.
Sin estética
de la
no hay
estética,
cultura en modo alguno.
No defensor, es que creo que es inseparable del razonamiento moral, es decir, de la ética.
Exactamente.
Es que es inseparable. ¿Cómo va a haber un razonamiento moral que no sea primo hermano de la estética?
Moral y de cualquier tipo.
Digo moral porque es el más
cercano
a la política.
Ya. No,
sí. Porque sea político, ¿no?
Pero es la imaginación, es la estética, la intuición, que es que se ha despreciado la intuición. Y sin embargo,
claro,
la matemática necesita la intuición.
Muchísimo.
Que es lo que más se parece. El buen músico es un buen matemático normalmente.
¿Y
el
músico?
Porque es tan... Pero sin embargo, la matemática que se enseña, pues es que es una matemática puramente instrumental.
Sí.
Nos enseña la matemática, a pensar matemáticamente. Es que, digan lo que quieran del fascista Heidegger y todas esas cosas, tonterías que dicen.
No, pero ya se dio cuenta de tantas
cosas. Es que
cosas.
La ciencia no piensa.
Es verdad.
La ciencia no, no, la ciencia razona.
No, sí.
Busca la certeza, pero no busca la verdad.
No.
¿Quiere? La verdad la busca la filosofía, la busca la teología, la busca el arte.
Es que la ciencia no es apolítica. La ciencia...
Es neutral.
Sí.
Y entonces por eso
en cambio,
se conforma con la certeza.
Y el pensamiento busca continuamente
busca
la
certeza. Busca la verdad. No la verdad.
La certidumbre, la verdad.
Pero la verdad no lo busca la certeza.
Pero es que la ciencia busca la certidumbre práctica.
Sí.
No la mental.
Sí, exactamente, sí. Pero es que no es lo mismo la verdad que la certeza.
Una en la clasificación de las disciplinas que hace Kant, cuando distingue las ciencias teóricas y las prácticas, dentro de las teóricas, recuerda, y de las prácticas, las teóricamente teóricas y las prácticamente prácticas, que esa sutileza hoy se ha perdido. Y en cambio, figúrate, en todas las disciplinas, en todas las enseñanzas, en todos los planes de educación y de estudios, y no hay una base para saber que la formación escolar necesita un principio que una la teoría con la práctica. Y eso solamente se da en lo que Kant llamaba ciencias teóricamente teóricas y prácticamente prácticas. Esos son los intermedios.
Sí, pero fíjate que es que la certeza es la base del racionalismo. Sí, Descartes habla de la certeza, no de la verdad. Habla también de la verdad. Pero
es muy peligroso.
Es estar cierto de...
Pero es que es muy peligrosa...
De que hay una prueba. No, en cambio, la verdad...
Es que es muy peligrosa el utilizar la certeza, porque entonces es inevitable llegar a Dewey, el americano.
Claro,
el pragmatismo. Porque dice porque que la certeza ya no es la verdad, sino lo que es tenido por verdad por una mayoría social.
Que es a donde se llega, claro.
Que
claro,
es la certeza
claro,
social. Claro, y eso ya es peligroso.
Claro, ayer escuchaba yo un debate... Dewey. En que resulta que la moral pues depende de la opinión.
Exactamente, a eso conduce ese pragmatismo.
De una mayoría y cosas
sí,
así.
Sí, hay que ver lo que dice. Que
la deliberación de Rawls y Habermas y todo esto.
Sí, pues es Dewey.
Dewey, que es el origen. Dewey es un personaje que no es desconocido.
Ha tenido importancia brutal.
Pero en la educación ha sido brutal la influencia que ha tenido. En Estados Unidos y de Estados Unidos para el resto.
Pero Dewey es que sin conocer la filosofía de Dewey no comprende ni siquiera Howard, ni siquiera a William Jay. El pragmatismo previo de William Jay no se puede comprender hasta que no llega a ver
a Dewey.
Y Dewey es el que impone las encuestas. La verdad está en las encuestas.
La mayoría. Es la democracia, la verdad. Él busca la democracia.
Y eso también es socialdemócrata,
la mayoría.
Cuidado.
Sí. No, claro.
Que eso es socialdemócrata,
claro,
Dewey.
Claro.
Y él no lo sabía.
Él dijo lo que le parecía y que había que educar democráticamente a la gente y entonces democráticamente a la mayoría y la influencia de Dewey.
Pero yo en mi libro lo critico duramente.
Sí, ya recuerdo que voy a hablar de él, pero es fundamental para entender lo que pasa en la educación sobre todo, y en la educación de la educación sale para el resto.
Claro. Pues bien, para terminar lo de Israel y pasar a otro sitio, porque estando hablando con Dalmacio estaríamos aquí días enteros, empalmando una idea con otra, porque da gusto hablar con él. Pero antes de pasar a otro tema para el orden del día, quiero resaltar y mostrarle a Dalmacio mi alegría de ver que no es una coincidencia ni en temas puntuales, como se dice ahora, en el que son, en lugar de decir temas concretos, sino que en general es me extraña la coincidencia tan grande que tenemos en la valoración tanto filosófica como científica como moral de las mismas posiciones y las opiniones filosóficas. Y es verdad, y a ti te parece normal. Y claro, antes cuando empezábamos a hablar de esto me hablabas de que claro, la base está en nuestra...
El bachillerato.
A ver, ¿y qué, por qué crees que...? Sí.
El bachillerato de Sáenz Rodríguez. Ah. Que es un personaje al que tú creo que has conocido.
Sí, demasiado.
Y que aquel bachillerato elevó el nivel medio de la cultura española, desgraciadamente por razones económicas o por lo que fuera, pues no se puede extender más, pero elevó el nivel de la cultura española hasta el punto que todavía está viviendo aquel bachillerato. aunque luego ha ido desgranándose el propio bachillerato, que ahora ya no es nada, ahora ya creo que ni existe, casi le llaman bachillerato a un curso o dos que hay por ahí.
¿Y cree que esa base primitiva, o primera, primeriza, en la que nos acercó?
Es que el bachillerato, antes, ahora ya en ningún país de Europa es ya lo que era, pero el bachillerato era la base de la cultura de una nación. La cultura sí. Media de una nación era el bachillerato, no la universidad, ni la primaria sí. Tiene otra función, o tenía, que ahora yo no sé tampoco qué función tiene, muy bien, y la universidad pues es ahora un bachillerato superior, pero especializado, pero nada más.
Es verdad que tal vez yo también deba muchísimo, desde luego que le debo más al bachillerato que a la universidad, eso es clarísimo, pero no dejo de ser gracioso, que me ha hablado antes con ironía de que era amigo muy amigo de Pedro Sáenz Rodríguez.
No, no con ironía, este me parece que era
No, es verdad, no, pero la ironía está en que como terminé tan mal con él.
Eso no lo sabía.
Es que, hombre, pues lo voy a contar porque es una figura intelectual, era una de las personas más conocedoras del mundo en literatura mística, sobre todo la española, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y el maestro Eckhart, yo eso lo conocía de verdad. Y él, cuando yo lo conocí, tuvimos una relación tan estrecha que él me invitaba frecuentemente a su domicilio en la calle Herculano, porque él estaba en Portugal voluntariamente exiliado, no porque Franco le echara, él se fue para estar al lado del conde de Barcelona. Y era su mentor, era su...
Pero no para presumir de exiliado tampoco.
No.
Como muchos.
No, él se fue de verdad, se fue porque le daba asco estar al lado del franquismo de... Pero él fue ministro.
Ya.
Como acabas tú de decir, que es verdad que él fue el que trajo...
El plan ese es del 38,
de me parece que estudiamos.
Es del 38, ¿no? Me parece que...
¿Entró de ministro?
No, que el plan del bachillerato, aquel del examen de Estado, era del 38, si no me equivoco.
Y creo que sí. Bueno, pues en el año guerra. Ese mismo, 38, yo tenía... No, 38, 20, creo 11 yo. Años, ¿no? Yo tenía 11 o 12 años. Cuando yo vivía en Chiclana, mi padre era registrador de la propiedad allí, y hizo una visita a Pedro Sáenz Rodríguez siendo ministro, aunque yo creo que ya había terminado la guerra cuando fue ministro, no estoy muy seguro, ¿eh?
No, él era ministro
antes de terminar la
con
guerra.
Franco y el plan de bachillerato.
¿Pero antes de terminar la guerra civil?
Yo creo que es del año 38, sea, en plena guerra.
Bien, si es así,
del 38, del 39, pero lo hizo él.
Fue visitó para inaugurar un hospital.
No sé,
y yo lo vi, y vi un señor bajito, gordito, regordete, que me parecía un marmolillo de la carretera. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a ser íntimo amigo suyo? Pero figuraron la diferencia de edad, que era ministro, y yo un niño, estaba estudiando el segundo de bachillerato. Bien, y luego él me hablaba de mí, sobre todo él lo que tenía interés, es que él se dio cuenta enseguida de mis conocimientos de historia. Y estaba obsesionado con las revoluciones. Que él tenía la tesis que las revoluciones las que había es porque la derecha, la reacción, no la abortaba. Que abortando, resistiendo, que no habría revolución nunca.
Es que derecha e izquierda vienen de la revolución.
claro. Mira, hombre, la palabra y el concepto. Y él... Entonces él me preguntaba muchísimo... sobre la Revolución Francesa, y me escuchaba como un niño, con curiosidad, y porque lo único que había leído de la Revolución Francesa era el libro de Gros Toussaint, no me acuerdo.
Gros Toussaint, sí. O sea, que a pesar de ser ministro...
No tenía conocimiento de historia, ¿no?
No se consideraba un sabio. Consideraba que tenía fallos.
No, él
pero aceptaba que tenía fallos.
Él no escuchaba a nadie.
No como era cualquier político, es Dios.
Bueno, me escuchaba cuando me preguntaba de historia. Y, por ejemplo, yo me di cuenta hasta qué punto carecía de fundamentos sus conocimientos. Era muy inteligente y muy autoritario, pero respetaba la seriedad.
Que se daba cuenta, sí.
Se daba cuenta, sí. Entonces me preguntó, recuerdo, nunca me olvidaré, que dice, bueno, después de hablar de la Revolución Rusa, me dice, entonces, claro, yo lo que, si no se hubiera rendido el Palacio de Invierno, si hubieran resistido el bombardeo de la Aurora, todo esto, pues no hubiera habido revolución. Digo, ¿pero qué dice? Entonces, tenía un concepto tan primitivo, tan infantil de las revoluciones, que creía que si hubieran resistido, figuraron lo que... no me reía porque era muy listo, si me daba cuenta que estaba metiendo la pata. Pero hay que ver qué pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta de un intelectual?
No, lo que quería decir antes de pasar a otro tema es que lo que no se da cuenta en Occidente, o no quieren darse cuenta en general, es que está defendiendo Israel la civilización occidental, porque Estados Unidos con Obama no se sabe a dónde vaya, además son políticamente ingenuos, y la Unión Europea, pues...
No, es ineficaz.
¿Quién es, qué mil gente hay ahí?
Nada.
¿La señora Merkel?
No, no tiene cabeza, no.
Ni siquiera la, que dice que Alemania, que el Islam pertenece a Alemania.
Eso, exactamente.
¿Se puede decir que la señora Merkel es un dirigente? Nada, no, nadie defiende nada, no digamos aquí, aquí vale todo.
Muy bien, lo que pues sea, una vez hablado
europeo
de Israel
y español.
Una vez hablado de Israel, vamos a pasar a otro tema. Hacemos una pausa y seguimos. Pues la siguiente noticia, queridos amigos, vamos a hablar de un titular que viene en El País referente a unos hechos que acaecieron en el año 2011. En el año 2011, en el 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlamento catalán derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado, con lo que tuvo que acceder en helicóptero...
¿El vehículo o Mars?
Él mismo. Personalmente.
Claro, bueno.
Sí, tuvo que bajarse, irse a un sitio, coger un helicóptero y ir a la Cámara en helicóptero, junto a otros diputados. Uh-huh. Esos fueron los hechos. Entonces, hay un titular que dice, condenados a 3 años de cárcel, 8 asaltantes del Parlamento, que se refiere a ese hecho. El Supremo ha anulado la absolución de la Audiencia Nacional a 8 procesados por el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011, como he comentado antes. La sentencia considera que el anterior fallo alteró las claves constitucionales y los condena a 3 años por un delito contra las instituciones del Estado. El País amplía la noticia en páginas interiores y titula el Supremo condena a 3 años a los implicados en el asedio al Parlamento. El Tribunal anula la absolución de la audiencia que primó la libertad de expresión. La sentencia apunta que el anterior fallo alteró las claves constitucionales. El Mundo también trata la noticia, solo que en páginas interiores, no viene en portada, y titula «Un ataque a la democracia». El Tribunal Supremo reprocha a la Audiencia Nacional que banalizara el acoso violento contra diputados del Parlamento de Cataluña y condena a 8 manifestantes a 3 años de prisión. El acoso y la violencia ejercida por un grupo de manifestantes que, como he comentado antes, sin tocar el relato de hechos probados, el alto tribunal ha estimado el recurso defendido por el fiscal Salvador Viada y ha mandado a la cárcel a los 8 acusados a los que la audiencia identificó como autores de conductas intimidatorias concretas. La sentencia de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente Ramón Sáez, comete un patente error a la hora de ponderar los hechos en conflicto, incurre en un llamativo desenfoque y descontextualiza los precedentes constitucionales en los que se apoya, afirma el Tribunal Supremo, en una rotunda desautorización de una resolución que justificó el acoso a los diputados catalanes, recurriendo a una errónea y traumática desjerarquización de uno de los derechos convergentes, señala la Sala Penal.
¿Qué significa derechos convergentes? Pues, no, yo es que ya vamos a terminar de que tú ya no leas más.
Bien.
Porque leer El País es simplemente, es decir, eso es una diarrea mental.
Eso galimatías.
¿Qué significa desjerarquización de uno de los derechos convergentes? Uno de los derechos de convergencia será del partido de Jordi Pujol.
Está entre comillas, don Antonio.
Ya lo sé, ya lo he visto.
Yo no lo entiendo.
Pero eso es saltado, pero ¿esto qué es?
Bien.
Pues, interpretalo tú, porque...
Hay otro titular antes de que siga, que viene El Mundo también, dice, el gobierno se felicita por una pena adecuada.
¿Quién?
Ese es otro...
Ah, sí.
El gobierno se felicita por una pena adecuada. Pues estos son los titulares, estos son los hechos.
Veamos.
Esta es la noticia.
Aquí es verdad que el Supremo había ciertas razones para condenar y considerar delictivo unos actos que podrían ser violentos. Porque no se puede a nadie obligar a que actúe de una manera distinta de la que su voluntad le pide, sobre todo si son representantes políticos que están especialmente protegidos por las legislaciones, aunque esto, como España y el régimen político español no es una democracia, todas las palabras que se llega a un ataque a la democracia...
Eso es mentira.
¿Pero cómo
será
¿cómo?
Un ataque a la oligarquía.
¿Van un ataque a quién? A las autoridades catalanas. No, eso no es a la democracia.
O a la oligarquía, si quieres generalizar.
A la oligarquía, sí, eso por un lado. Pero ese lenguaje que emplea el Supremo es impropio de un tribunal supremo. Yo soy jurista. Estoy acostumbrado a leer sentencias. Figuraron la cantidad de sentencias que del Supremo que he leído en mi vida, no solo del español, sino del francés, el alemán, el italiano, el inglés, todos, Estados Unidos. Jamás he leído un lenguaje tan ininteligible como el español.
Pues es el
eso, no hay quien lo, eso no hay quien lo entienda.
Lo que hablábamos antes, el bachillerato, pero el actual, que no existe.
Pues no tienen, no saben ni hablar ni escribir.
Viene de ahí, claro.
Además, aquí qué es lo que hay, un conflicto entre dos derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad de asociación, de reunión y manifestación, y otro el derecho a la libertad de ejercicio de la diputación, de los elegidos. Y aunque sea verdad que los diputados actuales en España no representan nada más que al jefe del partido, por tanto, es falsa la Constitución y el Supremo cuando le atribuye a los diputados un derecho de representación del pueblo o de los votantes, eso no es verdad, porque representan nada más que a los que los ponen en la lista. Sin embargo, es cierto que la violencia, el acoso, lo que se llama escrache hoy porque se ha metido el vocablo francés derivado del verbo escupir, escrache.
Sí, pues la copia de los argentinos.
Sí, viene viene de los argentinos, pero el verbo es francés.
Sí, bueno, que le suena como palabra que no han oído nunca. Y
sí, pese a todo eso, ese conflicto de intereses no está resuelto en el Supremo. En primer lugar, se le impidió acudir por las vías normales a ocupar su asiento en un parlamento, y lo hicieron manifestantes que tenían libertad de manifestarse en contra de ellos. Ahora, pero no hubo ningún resultado fue un temor a que hubiera una violencia, porque si se tienen que pedir un helicóptero o un avión para ir, es porque no ha habido violencia.
Pero yo entendí antes que le habían pegado incluso a más.
No,
yo no me acuerdo.
No.
Es que no,
que le impidieron.
No entendí mal, entonces. Sí, que le impidieron, sí.
Y entonces, si no ha habido violencia, si no ha habido agresión, si solamente acoso...
Bueno, pero le impidieron también.
Sí, no, sí, el acoso, claro. Pero digo, yo no he terminado la frase. Si solamente hay acoso, puede haber un delito. Pero no un delito tan grave como para decir que se ha atacado a la democracia, que se ha atacado a las instituciones, que se ha atacado a la Constitución. Eso de ninguna manera. Lo que ha habido es un acoso, y por tanto ha habido un delito de amenaza, porque no ni siquiera ha llegado a ser de agresión, sino un delito de amenaza.
Sí, porque lo que se golpeó y zarandeó fue el coche oficial donde iba.
Ah, el coche.
Él no llegó a...
Pero eso es de amenaza. Entonces considero exagerado que se podía haber puesto, sí, condenado como un delito, puede ser más bien falta que delito. Entonces considero exagerado la reacción del Supremo, aunque también considero que fue bastante lenitiva la sentencia de la audiencia.
Tampoco,
porque le absorber, ¿no?
Ahí hay un hecho claro, será falta, será delito, será lo que sea.
Tenía que haberse condenado con una falta y una multa. Sí, pero nada más. Entonces, por eso, comentada esta noticia, ya lo que nos queda por destacar es cómo es posible que Esquerra Republicana, izquierda tal, CUP, toda la izquierda critican al Supremo y en cambio las defensas anuncian que irán al Tribunal Constitucional. Bueno, pero el gobierno catalán se felicita por una pena adecuada. ¿Se felicita a qué? A sí mismo. Vamos a ver. ¿Es que él ha hecho la... ¿Él ha hecho la sentencia? No. Entonces, ¿por qué se felicita a él en lugar de felicitar al Supremo?
Tampoco, ¿por qué?
Bueno, supongamos, pero yo hablo del castellano, del español. ¿Por qué se felicita a él mismo? ¿Será que felicite al autor de la sentencia? Segundo, ¿por qué es una pena adecuada? El Estado se pone por encima del Tribunal Supremo y él dice, usted ha actuado muy bien. Y la pena que usted ha puesto es la adecuada. Es decir, él es el juzgador del Supremo. ¿Cómo puede admitir o poner adjetivos? Así que ha hecho lo adecuado. ¿Y qué sabe él? ¿Es que son juristas el gobierno? Es que esto es ridículo. Una pena, ¿y qué es una pena adecuada? La adecuación de la pena siempre es al delito. Pero aquí, pero la adecuación en el Código Penal no está adecuado al delito, a la entidad, sino que está adecuado según la ley, porque en cambio sí que hay adecuación cuando el juzgador tiene que juzgar mediante un juicio de adecuación si una actuación es correcta o no. Eso es distinto. Por ejemplo, estado de necesidad o legítima defensa. En la legítima defensa el tribunal puede absolver a una persona que ha matado a otra si considera que el medio empleado, la pistola para matarlo, era el adecuado porque estaba siendo él amenazado con otra pistola. Entonces, ahí sí hay un juicio de adecuación. Pero ¿cómo se puede utilizar el idioma español de una manera tan vasta, tan falsa, tan mentirosa? ¿Cómo? Y se emplea, la gente no protesta, no se dan cuenta.
Porque tampoco se dan cuenta, porque no lo entienden.
Una pena adecuada. Pero no, porque no ha habido juicio de adecuación. Otra cosa es que todos los delitos castigados en el Código Penal, se suponga, pero es una hipótesis, no es más una convención, que cada delito tiene una pena adecuada. Pues no es verdad, la prueba es que hay reformas del Código Penal y varían la pena de uno a otro. ¿Quién es el adecuado, el primero, el segundo o el tercero? No, la adecuación un juez solamente la puede apreciar en la legítima defensa y en los estados de necesidad. En los demás, nada. En los demás es un tipo definido por la ley. Y no hay adecuación ninguna. Hay un delito y una pena.
El gobierno podía alegrarse, el gobierno.
Pero no felicitarse.
Claro, podría decir que se alegra de que se reconozca que claro, hubo falta o delito, lo que sea, y nada más. Pero que sea adecuada o no.
Además dice, la sentencia, es tan mala la sentencia del Supremo, de verdad.
Pero no, ¿cómo puede ser tan mala? ¿Quién redacta la sentencia?
Claro, los jueces. Hay unos ponentes.
Pero son los jueces o es alguien que se las escribe.
No,
o...
son los jueces.
Pero ¿cómo puede escribir? Sí, bueno, el bachillerato.
Son los jueces. Dice, hubo un patente error, dice la sentencia, al no valorar el derecho de participación política. ¿Pero qué derecho de participación política? ¿Qué se lo creen?
Pero ¿qué tiene participación política?
¿Qué participación política hay? Si es que no lo hay. ¿Es que se lo creen? Se creen que el ciudadano, no que el diputado, que le hacen una amenaza y le mueven el coche para que se vaya corriendo asustado y no entre.
No está ni participando, no participando. Eso cree, está en su coche, su labor.
Cree que está impidiendo el derecho de participación.
De participación no es. Le impide a lo mejor cumplir con sus obligaciones, que no es lo mismo de asistir al Parlamento y decir la barbaridad que quiera.
No, pero es que hay una cosa. Una cosa es el derecho teórico.
Pero además de participación.
Ahí digo, es que una cosa es el derecho de participación política.
Ya.
¿A quién corresponde ese derecho teórico?
Al ciudadano.
Nada más, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo se va a aplicar ese mismo término al diputado?
Pues eso
será derecho aplicación. De participación política, ¿cómo el diputado? El diputado será cumpliendo su deber.
Claro, ¿qué su derecho? Es su deber y se
pero
acabó.
Allá no hay derecho, es deber. Le impiden cumplir con su deber. Bueno, pues muy bien. No ves que todo es falso, todo. Y no hay un periódico, no hay un catedrático, no hay un escritor que se levante. Menos mal que hoy he visto a Caballero Bonal, que en una entrevista, donde por lo menos ha dicho que lo único serio que se ocupó fue la Junta Democrática, y que después de eso todo es falso. Menos mal. En fin, vamos a ver otra noticia entonces.
Hacemos otra pausa.
Sí. Thank you.
Pues queridos amigos, ahora vamos a hablar de una noticia que viene en los dos periódicos en portada y se refiere a Miguel de Cervantes. El País titula: posiblemente aquí yace Miguel de Cervantes. Sin pruebas forenses, los expertos creen que han hallado los restos del escritor. Es posible, dice El País, y ese no es otro, es el veredicto del equipo de expertos que bajo el mando del forense Francisco Echeverría busca desde abril del 2014 en la iglesia de las Trinitarias de Madrid los huesos del autor del Quijote. En El Mundo también viene la noticia, viene una página, en primera página, una importada, una foto de los expertos analizando los restos, y titula El Mundo: aquí están los restos de Cervantes. Lo que aquí se ve es una fosa común aparecida en el subsuelo de la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Es imposible separar los restos de sus ocupantes ni cotejarlos con el ADN de familiares de Cervantes. Por ello, los investigadores apoyan sus conclusiones en la coincidencia entre lo hallado y lo documentado. Pues esta es la noticia sobre...
¿Qué te parece, Dalmacio?
Bueno,
¿qué noticia? Estarás muy contento, ¿no? Yo estoy encantado, doy brincos de alegría.
Es que aquí ya
no... Yo no podía vivir.
Es que no se respeta ni a los muertos. No, es que yo comprendo que alguien, que por alguna circunstancia se traslada un cadáver, que se muy sabe. Bien, pues. Pero ¿por qué gastar ese dinero? Que no es ya por razones utilitarias, es de mal gusto todo eso. ¿Por qué está ahí buscando entre un montón de huesos un osario que era como se hacía antes?
Es una manifestación de necrofilia.
Pues sí, de ganas de tomar el pelo a la gente.
Sí, no.
Perdiendo es que, el tiempo con eso.
La verdad es que hay un culto...
El pobre Cervantes, ¿por qué no lo dejan en paz?
¿Y por qué no lo leen?
Mejor. No, exacto, sí. ¿Por qué no lo leen? Sí.
Bueno, ya sabéis que, lo he repetido aquí, que el pueblo que más, por habitantes, más veces ha leído a Miguel de Cervantes es Rusia.
Era Rusia, en tiempos era Rusia, no lo sé.
Sí, yo
creo que también sí, porque el otro día estuvo en un seminario
en
mío.
En España también he leído.
Y Calderón.
En Calderón La vida es sueño, más que...
Y Calderón lo lee también. Sí. Que, por cierto, ahí creo que me han hablado y que hay una representación estupenda de El Cisma de Inglaterra, de Calderón, muy bien actualizado en un teatro...
¿De Madrid?
Sí, que me han dicho que es buenísima, que lo han... luego te cuento.
Mira, no es casualidad que Cervantes y Shakespeare murieran prácticamente y vivieran el mismo año.
El mismo año.
O sea, es impresionante. Los dos más grandes genios de la literatura universal, hombre, añadiendo la Goethe y... uno de los dos, de Shakespeare, para mí es superior, porque es más variado. Pero Cervantes, El Quijote, es
uno es la novela y otro es el...
Exactamente,
teatro.
El teatro. Y el...
Uno es la tragedia.
Y la tragedia y todo, y la comedia. Las comedias también de Cervantes son extraordinarias.
Sí, pero refería a Shakespeare. Shakespeare es el único en Occidente...
En el drama histórico.
...que ha sido capaz de revivir el sentido de la tragedia griega.
Por el drama histórico.
Porque en el cristianismo, como no hay destino, no puede haber tragedia.
Claro, claro.
O muy diluida, porque lo que hacen los franceses en las tragedias de
Corinto. Es verdad que desde los griegos...
Es imposible. Es la idea de destino. La lucha contra el destino.
Yo no sabía quién era, pero estuve enfermo de un infiltrado tuberculoso muy joven. Me tuve que estar en la cama 2 o 3 meses. Y me trajo, un amigo, yo no lo conocía, no había oído hablar nunca de él, a Eugenio de O'Neill. Y tanto me impresionó la lectura de Eugenio, me trajo las obras completas. Tanto me impresionó que me subió la fiebre.
Hombre.
Sí, de verdad.
Pues no es recomendable entonces.
No, hombre, ya estando con un infiltrado tuberculoso es peligroso.
Claro.
Leer a Eugenio Nail. Y dije al que lo trajo, digo, pero si esto es Grecia, es los griegos. Si es que Eugenio no es griego. Y luego,
es la idea de destino.
Y luego lo he vuelto a leer de mayor y ratifico que no hay nada más paralelo y parecido en el mundo moderno a la tragedia y al drama griego que Eugenio Onegin.
Eugenio Onegin.
Sí, algo. Bueno, es que sus obras para mí son inolvidables. La impresión que me produjeron, yo puedo ahora contar todas. La impresión que me produjo Jack el mono velludo, La máscara de los Brob, o El deseo bajo los olmos. Si es que repito una y otra, La chacra. Es algo verdaderamente grandioso. Eugenio Onegin, yo pienso que es lo más grande de un teatro que se ha hecho en la época moderna. ¿Sabes que su hija se casó con Charlotte?
No.
Pues ya te digo otra noticia. Y sin embargo, los hijos, los descendientes de Charlotte y la hija de Eugenio Neil, que llama, creo, Ona, pues las hijas no son los representantes de esos géneros. Bueno, no son representativos.
Eso no es fácil tampoco.
En fin, vamos a desarrollar el culto a los muertos, que en España tiene antecedentes.
Porque el culto a los muertos
tiene en España antecedentes.
Es natural, además, que aquí se ha perdido el culto a los muertos, que eso lo hacen, conservan vivir los musulmanes, los cementerios musulmanes.
No, pero es que yo no me refiero al culto que es la memoria de los muertos,
ya.
Ni la celebración del Día de los Difuntos.
Ya.
El culto a los restos de los muertos.
Sí, sí, pero eso es ahora la memoria histórica también.
Sí, pero eso está bien. Claro. Pero es cómo puede ponerse tanta pasión en descubrir dónde está García Lorca, dónde está Cervantes. Cómo ahora, sin análisis completo, ya dicen, aquí está Cervantes. Uno dice, aquí ya hace Cervantes. Pero ¿cómo que te hace Cervantes? Pues despiértalo, si está ahí. Hombre, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede llevar tanto tiempo? Hombre, más respeto, despertarlo, darle de comer, ponerlo unido. Pero ¿cómo es? En un montón de huesos, que no es ni cadáveres. Este noticia que recorre el mundo entero diciendo qué orgullo para
además,
el mundo. ¿Pero qué estáis diciendo?
Por lo que yo he visto, pues son huesos que están respetablemente en un osario, como se hacía antes, que no es que que estuvieran abandonados, ni nada de eso, están en un sitio y listo.
Pero igual que esos escándalos por García Lorca, de aquí y tanta propaganda, y en este olivo sí, en este otro no, y excavaciones en un lado y en otro. Ahora ya, por fin.
Ves que no hay de qué hablar tampoco, y es propaganda, y gente que se mueve. Yo creo que hay dinero en medio.
Desde luego, lo que sí, tanto tú como yo aprovechamos para decir que Cervantes ha sido en España, para el español, lo que ha sido Shakespeare para Inglaterra.
Sí, Dante para Italia,
lo que
o
fue
para
Lutero
Alemania.
Para Alemania.
Sí, sí.
Casi que son lo que fue.
Yo diría
Dante.
Gente más que Lutero. Porque
más.
El alemán. Es que Cervantes, en cierta manera, cree el español. Shakespeare también.
¿Quién? Sí, sí.
Y que cree el español.
Pushkin
Dante
para
también.
Rusia. Pushkin.
Pushkin para Rusia. Y
Dante
Goethe,
para
y Goethe para Alemania.
¿Qué?
Y Goethe para Alemania.
Bueno, pero Goethe ya es demasiado evolucionado.
Sí, pero ese el alemán lo
pero ya
crea
demasiado
él,
oculto ya.
Ya no es...
No es tan primitivo. En cambio, Lutero.
Sí,
tiene...
bueno, Lutero sí al traducir la Biblia. Sí, bueno, que traduce la Biblia, claro.
Yo creo que Lutero es más fundamental para el idioma moderno alemán que Goethe. Goethe es la perfección. Si me da a mí a elegir, Antonio, ¿quiénes son los genios que tú admiras más? Te digo, sin duda ninguna. Los literatos, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky, esos son los que yo admiro. Más que nadie. Más que a filósofos, más que a.
Sí, pues son literatos que hay una carga ahí en todos ellos, teológica y filosófica.
Que cuando Schiller, en las relaciones personales que tiene Schiller, antes de que. Porque Schiller quería ser filósofo. Y cuando se convirtió en lo que fue, en el gran dramaturgo, él dijo, y lo tengo escrito ahí, lo tengo en mi cabeza, que él creía que la filosofía era el camino más directo para llegar a la sabiduría, a la verdad. Dice, no, señor, estaba equivocado, era la literatura.
Eso es el idealismo alemán.
Sí, claro, en Chile.
El idealismo alemán que no se entiende sin la estética.
No.
Que por eso parece idealismo, es verdad
no
que a veces puede derivar al idealismo.
No.
Pero no es que se ha estudiado mal con el tinglado de hegeliano de izquierda a derecha, con el kantismo, con todo eso. El idealismo alemán es que ve todo a través de la estética.
Sí, señor.
Y eso sobre todo Goethe y no Kant.
Eso es Goethe y no Kant, sí señor.
Que es Goethe, todos esos grandes autores.
Pero ahí, yo te pongo el anterior. Ejemplo de Schiller, que él mismo.
Sí, pero estuve muy en contacto
cartas,
con Goethe. También.
No, es que lo dice en una carta a Goethe.
Claro.
Y le dices, yo creía esto.
Claro.
Y al leerte a ti me he dado cuenta que el número uno es la literatura.
Claro.
Para pensar.
Es que Schiller, Hegel y Schelling. Son discípulos de Goethe, no de
claro,
Kant.
Son discípulos de Goethe.
Han leído a Kant, lo conocían muy bien, todo eso, pero no...
Como siempre, estoy de acuerdo contigo. Es verdad. Y además yo tengo tanta admiración.
Y ese es el idealismo alemán.
Ese momento
que alemán. No es tan idealismo si se piensa que lo que pasa muchas veces por idealismo es la estética. Por ejemplo, Schiller escribe sobre el estado estético.
El estado político estético, el estado estético, claro. Que sí, el estado bueno, ¿y sabes quién lo hace luego?
Las formas. No las estructuras, bueno, las formas.
Y eso pasa de luego a Croce.
Y a todo el todos los que son idealistas, en gran parte.
En Croce.
Lo que pasa es que a veces
porque
también...
Croce es hegeliano.
Es hegeliano, por eso. Pero, entonces, pero lo que pasa es que luego hay algunos que desbarran y bueno, eso es otra cosa.
Él toma ya la estética...
No, y a Dilthey, y a Burckhardt, y todos los grandes alemanes.
Sí.
Y Heidegger también es la estética.
También.
Sin la estética no se entiende una palabra de Heidegger.
Y es ese imposible. Es el motivo, de esa valoración que tú haces es lo que a mí me motivó escribir ateísmo estético para definir el siglo XX.
Claro.
Ateísmo estético, es decir,
que prescinden de la estética.
Que no creen en la belleza.
Que no creen en la estética.
Que no creen en la belleza. Claro. En la estética, pero se llama ateísmo estético.
Claro, claro, claro.
Y puse el origen en el modernismo.
Sí, sí.
Que sí, que la
que
modernidad.
Aparece el feísmo.
Así como la modernidad es un valor positivo, un avance,
sí.
En el modernismo ya es negativo. Y es donde inicia el ateísmo estético con el modernismo, que es a principios del siglo XX.
Es el negacionismo de la estética, el negacionismo que
sí,
nos abre.
Sí, lo que te acusan a ti, de negacionista.
De negacionismo.
Porque no creer tonterías.
Porque no creer el cambio climático.
No, eso, porque no creer una tontería, eres negacionista.
Pero si es que el cambio climático, pero si es que... Hubo una época en que el Polo Norte estaba en México y el Polo Sur estaba en Nueva Zelanda.
Ya sabemos cómo no está.
Por ejemplo, más cosas se puede decir. Pero entonces hay siempre unas leyes de la naturaleza que están evolucionando y hay cambio climático, claro. Pero no es para montar estos negocios que montan ahora.
Claro.
A costa de los contribuyentes y a costa de los...
No, lo que pasa es que los ciclos de la Tierra...
pero es continuo, está moviendo
continuo.
No digo
del cósmico, no digo del cosmos, digo de la Tierra.
Sí.
Son muy largos a plazo.
Claro,
entonces,
son largos a plazo.
Creo que ha transcurrido muy poco tiempo
claro.
Para establecer conclusiones sobre el cambio climático.
Claro, no, pero mira, por ejemplo, en España, el siglo XVII, una de las causas de la decadencia española, que los historiadores lo utilizan poco, yo lo he visto ya en algún sitio, es que, por lo visto, hubo unas glaciaciones en Europa, por lo menos en el sur de España, en el sur de Europa... Que en Castilla se moría la gente de hambre porque no había cosecha durante años.
Pero hablas del siglo XVII, ¿o por ahí?
XVII, al final del siglo XVII.
No,
¿no lo conocías?
No,
sí, pues hubo unas glaciaciones tremendas que se moría la gente de hambre. Porque no se podía cosechar nada.
Yo después de la última glaciación, la de Bors, ya después ya no creía
bueno,
que
no.
Había.
Y Groenlandia es Grunland,
ahí sí,
la
ahí
tierra
sí.
Verde.
Ahí sí, la tierra verde.
Que la descubren los vikingos, le ponen
así es.
Grunland, que
de sí, deriva, que sí, eso sí,
Groenlandia,
con la
que
tierra
ahora
verde.
No es todo hielo, pero bueno, es casi hielo. Y cuando le ponen tierra verde es porque no era tierra verde.
Absolutamente.
Claro, y el Sahara... Antes, hasta
bueno,
el siglo, se empezó a desertizar a partir del siglo III o IV.
La prueba es que están los fósiles marítimos
de
están en el Sahara.
Claro.
Fósiles marítimos.
Y era un bosque todo. Y era
los
todo
Nautilus.
O sea, estos... cambio climático lo hay siempre. Está siempre en evolución. Que ahora pues haya instrumentos y medios que permitan puntualizar cosas, eso es cierto. Pero de ahí montar todo ese tinglado y pensar que los humitos de... Hombre, si hay una concentración de humos pueden fastidiar. Pero pensar que los humitos van a modificar esas leyes de la naturaleza, vamos, me parece...
Pues yo creo, Dalmacio, que con estas reflexiones, que la más general de todas es el fundamento tan grande que tiene la estética para la construcción de los grandes sistemas filosóficos
sin
y literarios...
Sin la estética no funciona nada. Como sabe, el mayor teólogo, quizás no sé si el mayor o no, yo era de menor, no puedo jugar... del siglo XX es Urso von Balthasar.
Ah, hombre, claro.
Y dice que no se puede hacer teología sin partir de la estética. Uh-huh. La teología, que él dice que es la madre de los saberes, el saber de los saberes, de ahí derivan todos, y que no se puede...
Von Balthasar escribió sobre los andaluces también.
Ah, sí, eso sí, lo sabía yo.
Sí, sí, yo lo tengo, pero yo
¿anda?
Lo buscaré. Sí, sí, escribió sobre Andalucía.
Anda, qué curioso.
Sí, sí, es curioso,
¿y
sí.
Qué dice?
Es que no recuerdo bien. No, sé que habló porque lo tengo yo en mi memoria, Balthasar lo de los días.
Es que
pero no recuerdo.
Escrito sobre todo la vida y por haber, y eso es como tenía tiempo.
Y era un hombre cultísimo.
Cultísimo.
Yo lo sé, y yo le tengo admiración, von Balthasar.
Sí, sí, sí. Quizá el mayor teólogo del 20.
Bueno, yo creo que Karl Barth era el mayor.
Karl Barth, ¿no? Era socialista además.
No me digas.
Sí, hombre, sí. Hombre.
Que yo soy ateo.
Sí, que en el año 11 ya dijo que el socialismo era la solución de todos los problemas sociales.
Ah, bueno.
Entonces
como León XIII.
Karl Barth lo que tiene es la epístola, el estudio sobre la epístola a los romanos.
Esa la conozco.
Eso
lo conozco.
Que según los teólogos.
Yo a Karl Barth le tengo admiración. Pero... Porque inaugura un sentido de la parole, como un nuevo sentido a la interpretación de lo que llaman los franceses le parole. Que no es solo como en España traducido la palabra de Dios, no.
Es el logo, la palabra.
Eso. Y eso en Karl Barth está muy bien.
Pero, no sé, yo creo que hay un teólogo antes, pero no lo... Es que hay un tema ahí.
Pero yo voy a buscarlo. Es que ahora tengo un desorden tan grande en la biblioteca. Pero
se encontrarán en las obras.
Lo voy a buscar, lo encontraré.
¿Pero está traducido en alemán o cómo lo tienes?
Yo lo estudié en francés.
En francés. Es que era discípulo de Henri de Lubac, que es otro de los grandes.
Bueno, pero este ya es más clásico.
Sí, es más clásico. Uh-huh. Pero él parte de ahí. Y no quiere decir que los franceses le prestaron mucha atención desde el principio.
Está traducido muy bien, además.
Y
bueno, pues yo creo que podemos ya dar por
terminado. Y es goetheano, por cierto. Goetheano.
Ah, también admirador de
Goethe. Su estética sale parte de Goethe, lo dice el mismo. Viene a decirlo el mismo.
Sí, sí, claro. Como todos los...
Sí.
Todos los grandes cerebros...
Es que es la estética, todos...
De Goethe están buenos, todos alemanes y no alemanes.
Y además...
A mí dice, ¿a quién admiro en el mundo? A Goethe, una de las grandes inteligencias del mundo de todas las épocas.
Y además, aunque no sea por la inteligencia, la influencia que ha tenido es enorme.
Ah, bueno.
Y sí. Porque parte de la estética, aparte
no,
de que
pues
sea...
No, pues si tiraste una teoría de los colores que todavía estaba viva. La teoría de los colores de Goethe, Delaunay la reproduce a principios del siglo...
Y sus críticas a Kant...
Y la crítica,
que piensa sí. Que va hacia el nihilismo, aunque sí. No lo diga así.
No,
y es verdad que Kant abre el nihilismo, es Kant el que abre el nihilismo, bueno, lo abre la Revolución Francesa.
No, pero claro, al negar la posibilidad del conocimiento del númeno...
Claro, al derribar la metafísica moderna, aunque sea la racionalista, pero como era la que había, sí. Pumba.
Pero lo que queda son ya los valores. Como es lo que le da valor y legitimidad a la ciencia.
Claro.
Con el fenómeno, la fenomenología.
Sí, pero es que es eso, que la ciencia se queda en el fenómeno, se queda en la claro. En la certeza, y lo que
no
dice Heidegger es de que la ciencia no piensa.
No piensa.
Claro, que pensar es pensar con la realidad. Sí. Y la ciencia piensa con aquel aspecto de la realidad que cree que puede probar, que funciona.
Claro, lo que se puede claro. Someter a un juicio.
Que se puede someter a juicio.
A un juicio humano.
Y en cambio la filosofía arriesga a buscar la verdad, y la teología igual.
Además, tampoco parte la filosofía de hipótesis.
No.
Como, en cambio, la ciencia sí.
Es que hoy probablemente la ciencia es la anchila filosofía, como en tiempos era la filosofía, la anchila teología.
Uh-huh.
La llave de la ciencia hoy no se puede hacer, que es lo que quiso hacer Zubiri. Controlar todos los fundamentos sí. De las ciencias para hacer filosofía.
No es la puerta de entrada.
Es una de las puertas de entrada a la filosofía.
La ciencia.
Claro, porque hoy no puedes también...
Hombre, Ortega presumió en Ginebra, no en Zúrich, en los encuentros internacionales, presumió de que él, como filósofo, se había anticipado a Heisenberg y a Einstein, y lo dijo delante de los discípulos de ellos que lo abuchearon, y ahí está... El testimonio en un libro editado por Guadarrama.
Bueno, ¿quién? Puede ser en el sentido en que dice Popper de que la metafísica sí. Abre camino a la...
No, esa es otra cosa.
A la ciencia.
Lo de la filosofía de la ciencia de Popper,
no
esa es otra cosa.
No creo que se anticipara.
No, eso es otra, pero esa es otra
cosa. Al revés.
Lo que dice el ejemplo clásico de Popper es los cisnes son blancos. Muy bien.
Claro.
Hasta que se descubra un cisne negro.
Claro,
entonces se acabó la verdad.
No,
eso son perogrullados.
Que la metafísica sugiere cosas y entonces...
Pero pues, yo eso no lo digo.
La ciencia luego lo comprueba.
Eso para mí no avanza.
Pero no, pero Ortega eso no...
No, este es un frívolo, Ortega.
Además,
nada,
Ortega
no sabía ni nada, era un presumido vanidoso.
Es más, si yo creo que, si mal no recuerdo, Ortega se enteró, porque no sé si vino a España o algo así, en Einstein, y se enteró de Einstein cuando vino a España.
En principio de incertidumbre. Él cuenta, Ortega, en esa conferencia dice
que
él descubrió a Eisenberg, que le dijo a Eisenberg que él, que no se daba cuenta, dice, okay, usted no se está dando cuenta que el principio de incertidumbre de la física cambia por completo todo el concepto de la causalidad filosófica.
Sí, claro,
y pero... moral, todo, y moral, le incluye todo, sí. El relativismo, que todo sí. Depende de que no se puede saber la verdad, si está a la vez en un sitio y en otro. Pero es que eso es confundir el principio de incertidumbre, que es...
Es para la física.
No solo para la física cuántica, sino que además no se puede determinar
para dónde, la historia.
La velocidad y el sitio donde se encuentra a la vez un objeto de partícula elemental. Porque ¿qué tiene que ver eso con la idea de causalidad en las costumbres, en la filosofía o en los hechos humanos?
No tiene que ver nada.
Pero ¿cómo es que cero? Si vete a un juez a decirle que Ortega ha descubierto el principio de incertidumbre. ¿Y usted qué está diciendo, hombre, por Dios? Que Eisenberg tiene razón. Usted no sabe si está matado tal, porque no se puede decir si la bala iba a una velocidad que se determinó. No, eso
si
usted no lo puede decir.
No lo mataba.
Pues a acabar con el derecho. Eso es lo que proponía Ortega, que él lo había descubierto, vamos. Es que me indigna cada vez que hablo con Ortega, porque es que lo hago responsable de todo lo malo que hay hoy. No de todo, pero de casi todo. Por ejemplo, de la autonomía, Ortega el responsable. El concepto de nación... como un proyecto de vida en común y además sugestivo, pero ¿qué? ¿A quién se le ocurre? Como si en España no hubiera muertos, como si no hubiera cementerios. Pero es que esos que murieron no morían en España porque no tenían proyecto en común o porque lo tenían. ¿Pero eso qué es? ¿Cómo se puede tomar en serio ese frívolo? Que además copia a Renan, pero no acepta...
Y lo copia mal. Vamos,
hombre, tan mal lo copia que Renan dijo, una nación puede hacer todo menos suicidarse. Eso es Renan. En cambio, Ortega lo que ha creado es el suicidio de la nación española a través de la autonomía. Eso viene de José Antonio Primo de Rivera, que lo toma al pie de la letra de Ortega y Gasset.
Sí, lo que pasa es que lo mezclaba con otra cosa, José Antonio.
¿Con qué?
Con la unidad de destino universal.
¡Eso es de Ortega!
¿Ortega también dijo eso?
No, con esa acuñación, pero es lo mismo. Está en el mismo discurso.
Ahí lo incluye en el destino, es decir, en la idea de historia universal.
Mira, Ortega dice que la causa del separatismo catalán es porque carece España de un destino universal.
Y además por la sangre, escasez de sangre, que los godos eran sangre vieja.
Sí, pero no, es que dicen que como se acabó el proyecto imperial de España, los catalanes... el separatismo catalán, los catalanes no tienen la culpa la tiene el individualismo español. Y dice literalmente, no hay que buscar la causa en Cataluña, sino en España invertebrada, en el individualismo.
Eso
dice
libro,
literalmente, hombre.
El libro España invertebrada
es
un libro...
Eso es el colmo.
Que yo, si fuera orteguiano...
Es para quemar el libro, que nadie lo
lea. Contaba.
Que nadie lo lea. Si es una vergüenza. Pero es que tú lees... Porque yo sé de arte, he estudiado arte. Me leo la deshumanización del arte y es para quemarlo. Leo Mirabeau y como conozco la Revolución Francesa es para quemarlo. Leo, si es que no hay nada de Ortega que se sostenga.
Mira,
nada, salvo la rebelión de las masas.
Y Ortega
eso sí está bien.
Pero Ortega reconocerás que hizo una cosa que importó cosas.
Que sabía alemán.
Bueno, pero lo importó y que nadie sabía nada de eso.
Sí, pero también dejó de importar a Berson por celos y dejó de importar a Santayana. Por celos.
Bueno, sí,
la
pero.
Occidente, así
sí,
que,
bueno,
bien.
Pero importó también otras cosas.
Hombre, es verdad, los alemanes.
Que trae de fresco.
Sí, sí.
En
sí
aquel
trajo,
mundo,
trajo,
eso hay que reconocerlo.
Tampoco Ortega. Trajo a Hegel, ni trajo a Benito Croce. No, yo sé todo lo que en Ortega excluyó
no,
por
Hegel,
su frivolidad.
Sí, a Hegel le trajo.
No.
Sí, hombre, hizo traducir la filosofía
¿En
de la
historia. ¿En la revista Occidente?
Sí, sí, en la revista Occidente se tradujo la filosofía de la historia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la tradujo. Me parece que era Fernando Vela. O...
Ah, Vela.
Me parece.
Ah, que yo creí que a Hegel no lo había traído a él.
Sí, sí, sí. Y además tiene un escrito sobre Hegel.
El escrito sobre Hegel lo conozco.
Él a Hegel sí lo respetaba. Es más, hay una cosa que tiene sobre Ranke. A Hegel le atacaba.
Sobre el historiador.
Porque dice que Ranke le parecía muy bueno, no tanto por Ranke, que yo creo que no lo manejó bien. Como porque la filosofía de la historia determinista de Hegel la liquidaba.
Sí.
Que tampoco es verdad, porque Hegel, la filosofía de la historia no es determinista. Es que Hegel, hay que entenderlo a través de Goethe, a Hegel.
Sí.
Y si lo entienden, no es eso.
Muy bien,
bien.
Estaríamos aquí horas hablando,
escuchando todo el día.
Todo el día.
Y no resolvemos nada.
Llevamos ya,
¿eh? Y no resolvemos nada, que eso es lo
bueno. No importa, pero eso es lo mejor.
No resolves nada.
Te alumbramos la inquietud.
Una discusión en la que tienes que resolver algo, pues.
Hombre, yo te voy a resolver a ti el tema del zapato.
Bueno,
vamos a acabar aquí. Algo, ¿eh? Muchas gracias, sí. Don Mace, por venir.
Nada,
gracias, don Antonio, y gracias a los oyentes.
Pero todos los hábitos hoy. Sí.